NTN Concentrado.
Columna de Denis Mota sobre el triunfo, el nuevo triunfo, el tercero en la historia del país de Lula, que será presidente de Brasil.
Hoy, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo.
Un fragmento de uno de los dos discursos que dio Lula ayer, este fue en el comando, adentro, después salió a la Avenida Paulista. Denis, ahí vamos con este triunfo, este final de elecciones en el día de ayer.
Sí, un día largo. Lula habló después en la Avenida Paulista, hizo como 4 o 5 discursos diferentes porque hablaba según la posición que estaba en ese camión de sonido que suelen armar en Brasil para una Avenida Paulista súper llena, entonces tratando de que todo el mundo pudiera escuchar mínimamente. Después hizo varios discursos, pero incluso por un tema de audio se escucha mucho mejor el primer discurso que hizo, el oficial, aún dentro del hotel, en donde mostró algunas de las líneas generales por donde va a ir, o él dice que va a ir, su gobierno. En fin, a los 77 años ganó por tercera vez, un tercer periodo. Es un hecho inédito en la historia del país, la primera vez que un presidente va a tener 3 administraciones.
Además empató, ¿no? Porque contábamos que perdió 3, ganó 3.
Exactamente, es como que
perdió 3 antes de ganar, después que ganó no perdió nunca más. Ni la candidata que él eligió, que era Dilma Rousseff.
Que era Dilma, sí, una elección muy tensa, y la polarización quedó muy de manifiesto con los resultados que ustedes ya estaban comentando, muy apretados, una diferencia numérica de 2 millones de votos, y además una tensión que no termina de terminar porque Bolsonaro no reconoció la derrota,
claro.
No habló hasta ahora y se fue a dormir a las 10 de la noche. Las luces del Palacio de la Alvorada se apagaron, ¿no? Incluso para sus apoyadores, él tuvo 58 millones de votos, pero
no habló.
Tampoco agradeció a esa gente.
Sí,
que
lo único que se puede especular es que un hombre tan temperamental y propicio a salirse de cauce allá.
Sí.
Razonado que es mejor hablar en frío en el día de hoy, pero es muy complicado para la institucionalidad que el presidente, porque no es el candidato opositor, es el presidente de la República.
Claro, y que va a tener que hacer o tendría que hacer una transición, ¿no? Incluso
no,
Lula habla, esos son 2 meses nada más, Brasil en una situación muy compleja, económica, social, no va a ser una transición fácil, los ministros tienen que empezar a hablar con la nueva administración,
claro,
y hasta ahora
sí.
Ya más de 12 horas prácticamente de los resultados oficiales, Bolsonaro.
Tampoco en redes sociales,
sigue callado,
donde se expresa
tampoco.
Habitualmente él.
Porque tampoco. Había como una expectativa de que por ahí hacer una live durante la madrugada, viste estas transmisiones que él, solía hacer, pero tampoco, realmente a las 10 de la noche como que cerró, bajó
bueno,
ventana.
Eso hay que esperar entonces.
Exactamente, vamos a tener que esperar. Bueno, y Lula entonces, como comentábamos, ¿no? Hizo un primer discurso y empieza diciendo que ganó a la máquina del Estado brasileño. Eso justo es lo que estamos diciendo, ¿no? Que ahora la máquina del Estado tendría que funcionar para garantizar una transición tranquila.
No enfrentamos un adversario, no enfrentamos un candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições.
Acá yo doy un poco de contexto. Él dice, nosotros no nos enfrentamos a un adversario, a un candidato. Enfrentamos a la máquina del Estado brasileño colocada al servicio del candidato de la situación para evitar que ganáramos las elecciones. Lula comenta eso porque ayer hubo mucho estrés con unos bloqueos que la Policía Rodoviaria Federal, que sería como una especie de caminera, ¿no? De Brasil, bloqueos que empezaron a hacer en muchas ciudades, en zonas rurales, en lugares donde tradicionalmente Lula vota mejor. Hubo como mucho estrés con eso. La Corte Electoral, el presidente de la Corte Electoral, Alexandre de Moraes, salió a hablar en la mitad de la tarde diciendo que estaba monitoreando eso. Llamó el director de la caminera para que explicara estos tipos de bloqueos que estaban prohibidos por la Corte Electoral, pero después se dio ahí un aire de normalidad. Alexandre de Moraes dijo que ningún ómnibus volvió, que la gente pudo ir a votar y quedó por esa, pero ahí Lula hace alusión a eso que pasó durante toda la tarde, ¿no?
Quizás ahora que nombraste a Alexandre de Moraes, es el único que ha dado señales de vida de Bolsonaro, ¿no? Estaba leyendo las declaraciones de agencia que él habló con Bolsonaro, porque habló con los dos y le dijo cómo salió el resultado. De hecho, dijo algo así, yo no sé cómo lo dijo en portugués, que no hay un riesgo en el juego democrático, o sea que Bolsonaro nunca le mencionó algo como que iba a impugnar los resultados o como no iba a reconocerlo. Claro, pues la única señal que hay.
Bueno, es la Corte Electoral hablando, ¿no?
Está bien,
tenemos
por eso.
Que esperar.
Sí, sí, está bien.
Sí, sí, porque no ha habido gestos ni para un lado ni para otro todavía público, exacto, ¿no? Bueno, fue una victoria dramática, números muy apretados, 2 puntos porcentuales. Resultados finales, ¿no? 50,9% Lula, 49,1% Bolsonaro. Minas Gerais, una vez más, el estado espejo que estuvimos hablando acá, una vez más reprodujo esta diferencia. O sea, Lula ganó en Minas Gerais, siguiendo la tradición, pero por un margen realmente por comas, ¿no? Ganó con 50,2% y Bolsonaro con 49,8%. O sea, 4 décimas, realmente el resultado más apretado de la historia.
Pero era un tema la noche en un momento, ¿no? Si sí. Miraba la transmisión de Globo, Renata Lopredi, que has dicho que es una excelente analista, repetía una y otra vez, desde el regreso a la democracia, quien gana Minas Gerais, gana. Entonces iban y venían muchas veces con Minas Gerais, más preocupados por esto, por este dato.
Sí, claro. Que era simbólico, absolutamente, sí, ¿no? No había nada en juego realmente ahí, excepto
rompía
ese simbolismo.
Rompía la historia.
Claro,
sí.
La historia.
Que de hecho pasaron cosas que ahora vamos a hablar,
bueno,
que rompieron la historia.
Pero al final, por poquito, pero se reflejó que el que gana Minas Gerais sigue ganando, algo que en Uruguay ya se rompió.
Era
Canelones. Esa señal está rota. En Uruguay, en Brasil se mantiene la de Minas Gerais.
Sí, ayer estuvo a punto, ¿no?
Claro, pero vos nos explicaste, quizás algunos oyentes no lo escucharon en tus columnas, que Minas Gerais, claro, hay lugares como el nordeste o el sur, que son muy claros que representan o a Bolsonaro, a Lula o en el nordeste, a Bolsonaro en el sur, pero acá se da como un crisol que representaría, es un condicional, más a la sociedad brasileña toda, por eso...
Las dinámicas de Brasil en el
por eso lo miramos con tanta atención, porque nos habías explicado todo eso, entonces uno miraba a Minas Gerais y decía, si no pasa Minas Gerais,
¿qué pasa?
Es difícil, claro, pero bueno, fue casi un empate técnico en Minas Gerais.
Exactamente. Bueno, ahora entramos en el discurso. Lula habló muchísimo, hizo ese primer discurso de unos 25 minutos, después habló largamente en Avenida Paulista, donde lo esperaba un mar de apoyadores, gente que copó, llenó toda esa que es la principal calle de San Pablo. Allí anunció algunas cosas interesantes, anunció la vuelta del Ministerio de Cultura, estaba Daniela Mercury, en el escenario, que no paraba de registrarlo, y anunció también la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas. Vamos a escuchar acá algunos audios, sobre todo de su pronunciamiento oficial, ese primer, incluso donde su voz estaba mejor, ese va a ser un tema también con Lula, su voz está francamente muy comprometida, entonces ahí todavía se lo escuchaba muy bien. Entre los varios compromisos que asume, arrancó diciendo que va a gobernar para los 215 millones de brasileños que componen el país y no estrictamente para los 51% que lo eligieron. Empezamos con algunos.
Me considero un cidadão que teve un proceso de resurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui.
Yo me considero un ciudadano que pasó por un proceso de resurrección en la política brasileña, porque trataron de enterrarme vivo y estoy acá. Y después señala, ¿no? Para gobernar este país en una situación muy difícil, contextualiza el escenario en el que va a encontrar Brasil, como habíamos comentado, muchos problemas sociales y económicos, hace una serie de agradecimientos, el principal de ellos a Fernando Haddad. De hecho, empieza a hablar ya con bastante retraso Lula, porque espera que Fernando Haddad llegue hacia Avenida Paulista para reconocer su trabajo. Fernando Haddad, que salió ampliamente derrotado, ¿no? Era candidato, el candidato del PT al gobierno de San Pablo, perdió por un gran margen para Tarcísio de Freitas del Partido Republicano. Tarcísio, que es aliado de Bolsonaro. Bueno, Tarcísio de Freitas es el nuevo gobernador de San Pablo por 55% de los votos contra 45% de Haddad. Tarcísio salió a reconocer la victoria de Lula y dijo que va a tener con Lula una relación republicana. En su discurso de vitória, Lula expresó conceptos que son muy conocidos de él. No fue un discurso con sorpresas. Dijo que el pueblo brasileño quiere libros y no armas, que con su gobierno la rueda de la economía va a volver a girar, con generación de empleos, con apoyo a pequeños y medianos productores rurales, con apoyos a las pymes. Expresó su compromiso con pautas muy caras a colectivos. Eso va a ser interesante poner un ojo, porque es muy diferente la situación de sus gobiernos anteriores. Esa vez los colectivos, organizaciones sociales están muy presentes, son movimientos que ayudaron, que fueron esenciales en su campaña, y él dice, es necesario tener políticas de combate a la violencia contra las mujeres y que ellas tengan la misma remuneración por misma función. Después repite eso en su discurso en Avenida Paulista, es necesario combatir sin tregua el racismo, el prejuicio, la discriminación. Dice que desea construir un Brasil con paz, democracia y oportunidad. Y una vez más, y eso es un clásico de Lula, dijo que su prioridad número uno va a ser terminar el hambre una vez más. También garantizó su compromiso con la retomada de la normalidad democrática, con la convivencia armoniosa entre los poderes, y subrayó que nadie está por encima de la Constitución. Por fin hizo un discurso más internacionalista, ¿no? Mencionó su compromiso con el combate a la deforestación en Amazonia, que es una preocupación en Brasil, sí, pero sobre todo desde el mundo exterior para afuera. Recordó sus acciones de transferencia de tecnología a África, sugiriendo que esto va a ser retomado. La disposición de firmar nuevos acuerdos con Europa, pero en bases en las que Brasil no sea solo exportador de commodities, sino de inteligencia. Y después se refirió acá a lo que nos toca más de cerca, a concertaciones internacionales muy desarrolladas o creadas bajo su mandato de inspiración sur-sur. Por ejemplo, dice que va a volver el Mercosur renovado y anunció en resumen que Brasil está de
vuelta. Sí, hay un apunte también ahí, perdón, que dijo que van a apuntar a reindustrializar Brasil y a tratar de zafar de la condena histórica al hacer un vendedor de commodities y materias primas para vender también inteligencia al mundo, que no es un detalle menor pensando en el perfil del Mercosur y su vínculo internacional.
Claro, pues es un desafío enorme también.
Y no es un detalle menor pensando en el tal acuerdo Unión Europea-Mercosur. La gran duda es, bueno, ¿se va a volver a negociar todo de nuevo? O sea, sí. ¿No?
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¡Oh, qué tranquilidad! Que da cuando gana el sistema, amigos. Ah, eso, en algún momento alguien se lo va a reconocer al sistema. Uh-huh. Genera tranquilidad al ganar el sistema, ¿o no?
No, puede ser.
No, 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 me quedé pensando también, por el lado que la vio. Está bien.
Es el sistema.
Uh-huh. Sí.
El sistema.
Sí. Un saque de sistemaína.
Claro, exactamente. Se ganó el mainstream, menos mal. Uh-huh. Menos mal, no sistémico.
Se dejó el tema tranquilo.
Ganó el pensamiento hegemónico, sí, claro. Ganó Globo, ganó Folia. volvieron a tener impacto en la sociedad y ponen el presidente que ellos quieren.
Gana el
presidente. No, en este caso no es así. Sí.
No, pierde.
Ese es el problema, ahí está el problema, claro, ahí está el problema. Ahí está, qué problema, es un problema. Porque ellos querían que ganara Lula.
Sí, sí.
Y lo hacían notar claramente. Uh-huh. Y ganó Lula. Uh-huh. Que era el que ellos querían que ganara. ¿Y por qué no creemos que ganó el sistema? Ganó el sistema. Creemos que ganó el sistema. ¿Y por qué no creemos que ganó el sistema? Porque lo puso el sistema, digamos.
Y porque, bueno, pues si uno viene creciendo así, ya, tendría que seguir para ese lado. El tema cuando se está puesto un poco en discusión eso, los medios hegemónicos, se hacen ganar presidentes uno tras otro.
Bueno, no por por alguna gente, no.
Seguramente no. Sigue eso, ¿no? Sigue el...
Sí, claro. Pablo Iglesias recorre el mundo diciendo esa pavada. Y tiene un podcast y todo eso que le va bárbaro.
Sí, es un canal digital, sí.
Exacto, bueno, es un coso. Sí. Y le va y todo con ese discurso, ¿sabes? Con esa forma de ver las situaciones y la vida política de todos los países. Y bueno, cagaron el sistema. El problema es que esa es la parte que a mí me cuenta entender de la ilógica de estos tiempos, que es como unas cosas que funcionan, digamos, para describir en ciertas circunstancias las interacciones políticas, de otra, en otras no.
¿Puede ser?
Es una, como la parte, digamos, de esta, la ilógica de los tiempos, lo que se conoce como la ilógica de los tiempos, que no es, es como una ideológica, digamos, de los tiempos. Que no, no es de ideología, no de idiotas. Que si fuera una lógica de idiotas, yo la entendería perfectamente. Eso no tendría ningún problema porque me dedico a eso. Soy un idiota experto, tengo un doctorado. Pero así como esta especie de cambio de frente en la que para algunos casos el sistema pone a alguien y en otros casos no lo pone el sistema, solo lo
cuando
apoya.
Me gusta no lo puso el sistema,
exactamente, cuando me gusta a mí no lo puso el sistema, lo puso el pueblo, y cuando no me gusta a mí lo puso el sistema, que es lo que deben estar pensando los bolsonaristas en este momento. Él nos ganó el sistema, ¿no?
Desde el aparato del Estado les ganó el sistema.
Bueno, sí, claro, a veces pierden, claro, a veces no tiene por qué coincidir el que impone el sistema con el que está el aparato del Estado.
Los poderes, sí.
Como el Listras, por ejemplo, ¿no? La volteó el sistema, ¿no? La voltearon los mercados.
La puso y la volteó. La puso y la volteó.
Bueno, claro, sí.
Así de rápido.
En este caso son los mercados. Los mercados no le habían puesto, esto no le gustó. Y bien los mercados, bien volteada Listras, notable los mercados. Qué tranquilidad me da que los mercados ordenen un poco ahí el desorden que tiene Gran Bretaña, ¿no? Deberían sacar a la de Escocia también, que es una burra espantosa.
Nicola Sturgeon.
Eso, claro. No, Listras no la voltearon los mercados. Se cayó por Ineta. Sí, siempre por inepto, pero ¿quién la empujó? ¿Eh? Y bueno, la Escocia dejala, tiene que seguir su mandato, facho, respetar la democracia, ¿me entiendes? Entonces ahí como que no hay una lógica que se mantenga. Es esto, todo esto de Meloni, que no es mujer. O sea que no es un triunfo de la mujer, eso.
No, que no es mujer, no creo que no.
Pero eso que no es triunfo de la mujer, señor. Que no es un triunfo de la mujer, no importa, otro día hablamos de eso. Igual ahora, ahora sí estamos de acuerdo, ganó el mainstream.
En este episodio sí, gana el mainstream mediático, seguro.
Y el mainstream.
Se puede decir, el económico en parte, hay que
socialdemócrata, sí. El político seguro, el mainstream seguro, señor.
El económico está más dividido, y en realidad es milimétrica la victoria, ¿no? Es un país electoralmente partido al medio, Brasil.
¡Ah, qué lindo eso!
Bueno, es el truco, el último truco de la democracia, señor. Es la sociedad partida perfectamente en dos mitades.
Uh-huh. Sí, los balotajes auspician.
Es la última magia, es la magia de la democracia. Eso es lo que se conoce ahora como la magia de la democracia. Lo que el mago hacía con la secretaria, ahora la democracia lo hace con las sociedades.
Le parte en dos mitades.
Exacto. Te las corta a la mitad.
Con un serrucho.
Roco, y después en términos formales, bueno, la vuelve a transformar en una sola. ¿Qué pasa? Todos sabemos que en realidad no funciona así, ya, no funciona más así. Quiero decir, sigue partida en dos.
Exacto.
Porque no hay botón de reset. Antes las elecciones eran como un botón de reset, o sea, pero ahora con el celular no. El 49,2% que votó a Bolsonaro va a negar todo esto, señor. Se van a quedar viviendo en la realidad de esa paralela.
Sí, más allá que el discurso
obvio. Este no es mi gobierno, claro. Este no sé qué, este no es mi presidente, perdimos mal. Digamos, después lo llevan hasta donde lo lleven, digamos. Uh-huh. Eso depende ya de cada uno. Pero el punto central es que no reconocen el gobierno. Hay una deslegitimación casi por defecto del gobierno que gana, ¿entiendes?
Sí, sí, por más que la haya desde lo institucional.
Y ya es como simpático incluso, ¿eh? ¡No, este no es mi presidente! ¡Qué bueno este! ¿Y cómo hacemos para convivir entonces?
El antidemocrático simpático.
El antidemocrático simpático, exactamente. Y bueno, y en ese sentido, el final del truco, digamos, sí. Volviendo a la metáfora del truco, de la magia de la democracia, ¿verdad? De la magia que hacían los magos con su secretaria, de partirla al medio. El final del truco es casi el opuesto o el inverso al del mago. La clave del truco del mago era la parte en la que la partía al medio a la secretaria, digamos. Ahí radicaba el engaño. ¿Me entiendes?
Sí.
Ahí es donde se instalaba el truco. Era una partida al medio. Si hay niños, no le
No, no, tranquilo.
Está. La secretaria del mago es una sola. ¿Está? No se puede partir al medio. Ahora, ¿cuál es la clave del truco o de la magia que está haciendo la democracia? Es el momento posterior. Cuando la sociedad hace como que sigue siendo un cuerpo entero, después de las elecciones, pero no lo es. ¿Me entiendes? La reconstrucción, la unión en un solo cuerpo es donde está el engaño ahora, en el acto de magia, ¿entiendes? A diferencia de lo que hacía el mago, que el engaño estaba radicado en el momento en que lo partía al medio, ahora el engaño, o sea, esta magia que hace la democracia partiendo una sociedad del medio, el engaño está en la reconstrucción. Dice, mirá, es una sola, y sale, sí. La secretaria sale, se baja de la caja y sale caminando toda chueca, descaderada, ¿verdad? Y con unas patas que claramente no le pertenecen, ¿entiendes?
Claro, está graficando el vaciamiento de la frase infaltable en todo discurso de candidato estuvo, ganador, también. Voy a gobernar para todos los ciudadanos.
Exacto, claro, siempre está. Estuvo. Exacto.
Siempre está.
Sí, bueno, sigue.
Pero ese es el truco, ahí es cuando la gente dice, nah.
Porque vemos la secretaria, y la secretaria tiene la pata del Keke Almeida, ¿entiendes? Y no tenía esta parte de abajo, la secretaria. Sí. ¿Qué pasó? Y sale, arriba sale con una malla, con el lentejuela, yo sé cuál, y la parte de abajo, unas patas que no le responden, ¿entiendes? Y van pateando penales, la van pateando a luz, le hacen cualquier cosa en los pies. Sí. No. Y bueno, y entonces, ahí se meten en ese problema los presidentes electos que dicen, vengo a unir a todos, a generar la reconciliación del pueblo brasilero, ¿verdad? Porque hasta la parte de elevar al rival a nivel de máquina creada para ser invencible, como hizo Lula, que además lo hizo de una manera muy simpática, porque tiene como un énfasis redundante hermoso, ¿verdad? Porque dijo que no habían enfrentado a un candidato, enfrentamos a una máquina del aparato brasilero.
Del aparato estatal, sí.
Eso, sí. Una máquina
de la maquinaria del aparato estatal, la formidable maquinaria del aparato estatal brasileño, creo estar parafraseando con
precisión. Exacto, que yo, sobre la que yo estuve sentado 15 años consecutivos, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien eso, esa parte como, bueno, está elevando su propia victoria, y esa cosa de que me quisieron enterrar vivo, sí. Y soy una resurrección en la política brasileña, ¿sí? Incluso la parte de la que dice, esta no es una victoria mía o del Partido de los Trabajadores, es una conquista, un inmenso movimiento democrático, ¿verdad? O sea, no es una victoria mía, sino que es una victoria de la democracia. Esa parte me parece que es muy buena, porque es una trampa, ¿verdad? Es una trampa discursiva, retórica, o sea, ¿qué es lo que está diciendo, básicamente? Es, yo soy la democracia. No es una victoria mía, es una victoria de la democracia. Ergo, yo soy el Mesías de la democracia.
Sí, capaz está mal dicho, que yo creo que quiso decir que aquellos que los que se...
No, está mal dicho, está muy bien dicho. Eso es lo que le estoy tratando de explicar, está muy bien dicho.
Quiso, me parece que quiso decir que tenía un arco grande que donde estaban sus opositores tradicionales toda la vida, fin de siglo pasado y principio del siglo, ahora con él, pero bueno, el otro no.
No, yo lo que creo que quiso decir es que él representa la democracia y el otro no.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.